solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un predio.
Huelga de Cafetlán.
Tercera Asamblea Estatal de la APO.
De Francia, pensiones y jubilaciones.
Agresión policíaca.
Bienvenidos al espacio de noticias de la Que Huelga Radio.
Bienvenidos por la migra.
Chile, Codelco.
Ciudad Monstruo.
Costa Rica.
Presos políticos mapuches.
De España, manifestaciones antifascistas.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.
Buenos días y buenas noches. Comenzamos el espacio de noticias del 22 de septiembre de 2011.
México. Concluye el viaje de la caravana al sur. El domingo 18 de septiembre, la caravana tuvo actividades en Jalapa. Tras una marcha desde el Panteón de Palo Verde hasta Plaza Lerdo, donde miles de personas participaron en un mitin que fue síntesis de la caravana, pues Veracruz vive un estado de terror que días después tendría un episodio más cuando sicarios abandonaron 35 cuerpos en un paso a desnivel en Boca del Río. La caravana ya había vivido la agresión a Fray Tomás González y Rubén Figueroa, defensores de migrantes en Tenosique, y rumbo a Coatzacoalcos, una parte del convoy vivió momentos de angustia cuando se activó un dispositivo defensivo ante la presencia de hombres armados, mismo que no pasó a mayores. A pesar del miedo, cientos de personas salieron a participar en el mitin. Las denuncias locales se mezclaron con las de otras partes del país, presentando una exigencia central: justicia ya. Como preludio de lo que vendría, Ángel Pérez Silva, del Colectivo por la Paz, denunció las acciones del anterior gobernador Fidel Herrera, que abonaron el terreno de la violencia. También recordó algunos casos de agresiones contra el pueblo.
Hace un par de años violaron y asesinaron a la señora Ernestina Asensio Nahua de la Sierra de Sonolica y nadie se ha castigado. En el 2009 se criminalizó el derecho a decidir de las mujeres. Veracruz se volvió el expulsor de mano de obra hacia los estados del norte y hacia Estados Unidos. Y paradójicamente se volvió un violador de derechos humanos de los migrantes centroamericanos que transitan por el territorio. Fidel Herrera dejó un estado de quiebra financiera, ambiental, social y política cuyos costos los tiene que pagar el pueblo veracruzano, del cual no estamos de acuerdo, compañeros.
En su discurso, Javier Sicilia se refirió al caso de los tuiteros presos en Veracruz y agradeció la calurosa acogida de los jalapeños. Este mitin, que fue uno de los más emotivos del recorrido, culminó con las palabras que Julián Levarón dedicó a Sicilia. Escuchemos.
Agradecerle profundamente a Javier Sicilia por lo que él representa y por estar aquí con él y luchar por esas cosas que quiero ver en el mundo. Y pues quisiera públicamente agradecerle por sus esfuerzos y por la dignidad que él tiene de salir a la calle cuando es duro y protestar.
De Veracruz, la última etapa del viaje fue Puebla capital, donde el lunes 19 de septiembre también se marchó y se hizo un acto denunciando los crímenes locales y nacionales, que por desgracia se han vuelto cotidianos en este país que se desangra. Como en Veracruz, en Puebla se hizo la denuncia de los actos de gobierno de Mario Marín, quien aplicó una censura férrea contra los comunicadores y favoreció a empresarios y caciques. Otra denuncia importante fue contra la creación de la Academia Nacional de Formación y Desarrollo Policial, que bajo ese nombre esconde la instalación de una base de operaciones para el Ejército y otras agencias de seguridad de Estados Unidos.
Finalmente, la noche del 19 de septiembre, los caravaneros fueron recibidos en un zócalo desalojado, culminando así otra travesía entre el dolor y la indignación de decenas de miles de personas que han perdido algún ser querido en esta guerra entre narcos. Javier Sicilia rubricó así este viaje de 3.000 kilómetros por 7 estados que duró 11 días. Nosotros no tenemos poder, no somos gobierno, no somos roble. No somos elefante, somos caña, hormiga, los más pobres de los pobres, las víctimas, las bajas colaterales, las viudas, los huérfanos, los que no tenemos nombre porque perdimos a nuestros hijos, los despreciados que nos hemos vuelto puente, escalera que venimos a unir en el dolor y el amor, el norte con el sur, al este con el oeste, porque nuestro corazón, que conoce y trae consigo, en su carne, en su piel, en su alma, los dolores de la patria, late a la izquierda, a la derecha, abajo, arriba, en el centro, en todos los hombres, mujeres, organizaciones, pueblos de todo el país que son la paz, la justicia y la dignidad de la nación.
De acuerdo con testimonios de participantes en la caravana, la situación en el sur se suma a la urgencia nacional de la violencia descontrolada, los agravios ancestrales de la pobreza, falta de trabajo y despojo de tierra. En esa parte de México, la lucha contra la guerra cuenta con la existencia de muchas organizaciones sociales en resistencia. Y como en el norte, al sur, la pregunta es la misma. ¿Cómo hacemos para marchar juntos contra el enemigo común? El viernes 23 de septiembre, el Movimiento por la Paz tendrá un segundo encuentro con FECAL y otros funcionarios federales para ver si hay avances en lo acordado en el encuentro anterior. Seguimos pendientes.
Demandan a Zedillo por masacre de Acteal en Estados Unidos. El expresidente de México, Ernesto Zedillo, ahora académico e investigador de la Universidad de Yale, fue demandado el 16 de septiembre ante un tribunal de Estados Unidos por los abogados del grupo civil Las Abejas, por conspirar para que se perpetrara la matanza de 45 indígenas, la mayoría mujeres y niños, el 22 de diciembre de 1997 en el paraje de Acteal, municipio de Chenaló, en Chiapas. El bufete de abogados dio a conocer en un comunicado la demanda, que alega crímenes de guerra y otros crímenes de lesa humanidad contra Zedillo Ponce de León, quien fue presidente de México de 1994 al 2000. Según los demandantes, la masacre se derivó del Plan de Campaña Chiapas 94, un documento secreto de las Fuerzas Armadas del gobierno mexicano para minar la fuerza y aplastar la insurgencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional que se alzó en armas en enero de 1994. De acuerdo con los abogados, una parte fundamental para echar a andar el plan fue la creación y despliegue de paramilitares y de autodefensa civil militar para ayudar a las fuerzas militares en sus operaciones, incluyendo el armar a civiles de forma ilegal con armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. La fiebre del oro en México. Gracias a la generosidad de los tres niveles de gobierno que han rematado los yacimientos mineros, el país vive una verdadera explosión de la explotación minera. Reportes de prensa ofrecen ejemplos de este saqueo acentuado de la madre tierra. En los últimos 12 meses, 8 minas de oro han iniciado operaciones. Algunas de las minas más grandes son Peñasquitos, en Zacatecas, propiedad de Goldcorp, primer productor mundial de oro. La mina Santa Clara, en Sonora, que produce oro y plata y es propiedad de Silver Crest Mines. La mina Creston Mascota inició sus operaciones en Chihuahua. Esta mina es filial de Agnico Eagle. Estas tres empresas son de capital canadiense. En los 4 años de gobierno de FECAL se han otorgado 447 concesiones mineras, alcanzando un total de 757 proyectos mineros aprobados. De acuerdo con datos de la Cámara Minera de México, de los casi 14 mil millones de dólares del producto de la minería, 60% pertenece a las empresas canadienses. Estos pocos datos pintan lo que podemos calificar de remate de las riquezas mineras del país. El renovado interés en el oro tiene que ver con un precio al alza, cierto, pero al igual que el resto de la minería, la extracción de oro cobra importancia por el recurso a las tecnologías de cielo abierto, que devastan el medio ambiente, pero permiten meter mano en yacimientos que no son rentables para la minería tradicional.
Chiapas, despojo de tierras recuperadas del EZLN por paramilitares. La estrategia que comprende el despojo de territorio y agresiones paramilitares contra comunidades zapatistas avanza con violencia en Chiapas. El 16 de septiembre, la Junta de Buen Gobierno, El Camino del Futuro, Caracol 3 de La Garrucha, denunció en un comunicado el despojo en el municipio de Nueva Purísima de 178 hectáreas de las bases de apoyo zapatista por parte de un grupo de 45 personas de la ciudad de Ocosingo, del barrio de Puerto Arturo y San José de las Flores, quienes dicen no tener organización, pero claramente son apoyadas por el presidente municipal de Ocosingo, el señor Arturo Zúñiga, quien proporcionó 2 camionetas de 3 toneladas para transportar a estas personas a los terrenos zapatistas. Por si fuera poco, el comunicado de los compas también informa que el día 19 de septiembre, a las 8 de la mañana, de las rancherías de La Conchita y el ejido Pojcol, municipio de Chilón, Chiapas, se posesionaron del terreno recuperado de las bases de apoyo zapatistas del poblado Nuevo Paraíso, que pertenece al municipio autónomo Francisco Villa. Por todos estos hechos, la Junta de Buen Gobierno de La Garrucha responsabiliza directamente a los tres niveles del mal gobierno, estatal, federal y municipal, especialmente a Juan Sabines Guerrero, quien organiza los conflictos con el dinero del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y así obstaculizar la autonomía. El 20 de septiembre, a través del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y con nueva información difundida por la Junta de Buen Gobierno, Nueva Semilla que va a producir, con sede en la comunidad de Roberto Barrios, municipio oficial de Palenque, se informa que se intensifican las agresiones, amenazas y hostigamiento a las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, lo que pudiera terminar con un inminente desplazamiento forzado de la comunidad autónoma San Patricio, municipio autónomo rebelde zapatista La Dignidad, municipio oficial de Sabanilla en la zona norte de Chiapas. Después de que los agresores llegaran a la comunidad de San Patricio el 11 de septiembre, la actitud amenazante de los paramilitares ha ido incrementándose. Después de cercar a los compañeros y exigirles que abandonen sus tierras, el 14 de septiembre los agresores colocaron a la orilla de la comunidad una bandera nacional y tres banderas rojas, lo que representa un acto de intimidación. Han destruido pastizales, árboles de madera fina, platanares, cultivos de maíz, de yuca, camote y el robo de animales. Esta situación lleva 14 días en San Patricio y se vuelve más alarmante, pues los paramilitares disparan sus armas para impedir que la gente se abastezca de alimentos y recoja leña. Por lo pronto, el FRAIBA ha emitido una acción urgente exigiendo a los tres niveles de gobierno garanticen el respeto a las tierras y se garantice de forma inmediata la vida y la integridad personal de todos los integrantes de las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. La acción urgente puedes consultarla en www.fraiba.org.mx.
Veracruz. Salen de la cárcel los tuiteros. El martes 20 de septiembre, el Congreso de Veracruz modificó el Código Penal del Estado, tipificando el delito de perturbación del orden público, con lo que se pretende regular la información en las redes sociales. Esta reforma permitiría que María de Jesús Bravo Pagola y Gilberto Martínez Vera, encarcelados por difundir supuestos ataques contra escuelas, pidan libertad bajo fianza. Sin embargo, Bravo y Martínez decidieron esperar la resolución de un amparo y no pedir ese beneficio. El sainete del gobierno veracruzano se saldó el miércoles 22, cuando la parte acusadora se desistió de los cargos y ambos tuiteros salieron libres. Para la crónica del fascismo corriente, compartimos el contenido de este flamante artículo 373 del Código Penal de Veracruz. A quien por cualquier medio afirme falsamente la existencia de aparatos explosivos u otros, de ataques con armas de fuego o de sustancias químicas, biológicas o tóxicas que puedan causar daño a la salud, ocasionando la perturbación del orden público, se le impondrá de 1 a 4 años de prisión y multa de 500 a 1000 días de salario, atendiendo a la alarma o perturbación del orden efectivamente producida.
Ciudad Monstruo. Granaderos impiden paso a manifestación. El 20 de septiembre, a las 11 horas, estudiantes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, plantel Centro Histórico, pretendían realizar una marcha hacia la Asamblea Legislativa del Distrito Federal con la consigna de protestar por la injerencia del jefe de gobierno Marcelo Ebrard en la autonomía de la UACM. Sin embargo, en la esquina de República de Uruguay, granaderos les impidieron continuar con el recorrido rumbo al informe de Ebrard. Se tendió un cerco imposibilitando el libre tránsito hacia la Asamblea Legislativa. Los estudiantes de la UACM rechazaron enérgicamente los actos autoritarios ejercidos por el jefe de gobierno.
La lucha magisterial, ahora también contra la inseguridad. Y mientras el gobierno de Guerrero da por resuelto el problema de inseguridad que azota a las escuelas en Acapulco, el martes 20 de septiembre, representantes magisteriales denunciaron 3 nuevos secuestros de docentes, por lo que se está pidiendo rescate de 3 y 5 millones de pesos. Como ejemplo de las amenazas que pesan sobre alumnos y maestros, en la Escuela Revolución Social se encontró una cartulina con el expresivo mensaje: «Sean cooperativos, no expongan su vida y la de sus alumnos». pidiendo cooperaciones de 600 pesos que debían ser entregadas el 14 y 15 de septiembre. Así, quien se anima a ir a clases. Y como la violencia, lejos de cesar, va en aumento, el magisterio anunció que 10 escuelas de Xaltianguis y otras del Colegio de Bachilleres se han sumado a las protestas, alcanzando ya la cifra de 600 escuelas participantes.
El miércoles 21 de septiembre se realizó una marcha por la costera de Acapulco en la que cerca de 10.000 personas exigieron que el gobierno garantice la seguridad en las escuelas de la zona periférica del puerto. Los delegados del magisterio se reunieron con funcionarios estatales para exponer la situación de violencia en que deben desarrollar sus labores los maestros, logrando como único acuerdo una cita con el gobernador Aguirre para el jueves 22. La costera permaneció bloqueada de las 11 de la mañana a las 5 de la tarde.
Internacionales. Bolivia sigue la marcha indígena. Hace un mes inició la marcha de indígenas amazónicos en defensa del territorio indígena y Parque Nacional Isidoro Sécure Tipnis, amenazado por la construcción de una carretera que forma parte de los planes continentales de infraestructura, conocida como Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional. El conflicto político en torno a la movilización indígena, que tiene 16 demandas, revela las crecientes contradicciones del proceso boliviano. En el plano más inmediato, parece natural que los indígenas defiendan su territorio, máxime cuando está protegido como zona en que no debe haber obras de infraestructura. Sin embargo, grupos opositores a la corriente del presidente Evo Morales se han incrustado en la movilización y mantienen una intransigencia que sobrepone intereses de grupo a los de la defensa del Tipnis. El gobierno de Morales también se ha aferrado y al tiempo que manda delegaciones ministeriales para negociar con los marchistas, reitera que la carretera en cuestión será construida e incluso ha logrado que una parte de los movilizados cesen su protesta.
Así llegamos al 17 de septiembre, cuando la marcha acampada en el Limoncito a 320 kilómetros de la capital, La Paz, reanudó su recorrido, en medio de amenazas de colonos progobiernistas de que los detendrán en Yucum, donde ya se sitúan cientos de antimotines y grupos de colonos. Habiendo aplicado la clásica técnica de divide y vencerás, el gobierno ha comenzado a manejar la idea de una consulta para decidir el futuro del proyecto carretero. El martes 20, la tensión subió debido a las declaraciones de Eber Choquehuanca, dirigente de la Federación de Colonizadores de La Paz, quien afirmó: "Vamos a ir a enfrentarnos con los marchistas para obligarlos a que se sienten a la mesa de diálogo con el gobierno". Las últimas noticias que tenemos, el 22 de septiembre, se informa que los cientos de marchistas amazónicos están bloqueados en Yucumo, y tanto como policías como colonos les impiden el paso y dificultan la entrega de alimentos para los marchistas.
Argentina, jueza resolvió sobre la expropiación de Zanón. Luego de 2 años de demora, la expropiación de la cerámica Zanón a favor de los empleados de la cooperativa Facimpat comenzó a resolverse a partir de un fallo de la jueza Valeria Pérez Casado. La magistrada se declaró competente y rechazó el planteo de inconstitucionalidad que se había presentado en el expediente por parte de exempleados que no integran la cooperativa que administra la planta y de una hermana de Luigi Zanón, dueño original de la cerámica. Según explicó el abogado de Facimpat, Mariano Pedrero, una vez que la provincia deposita la plata en una cuenta judicial, la jueza tardará 3 meses en terminar la expropiación. El abogado consideró que con esta resolución nos dan la razón a nosotros, luego de 2 años de lucha, y agregó que la jueza resaltó en su fallo que esto no habría sido posible sin el apoyo de la comunidad. Finalmente, Pedrero aseguró que esto nos da más fuerzas para seguir y estamos más unidos que nunca. Que nos hayan dado la razón no significa que bajemos los brazos, más bien estamos en la alerta hasta que se complete el trámite.
Termina la ocupación de Wall Street. Los manifestantes que irrumpieron en Wall Street el sábado 17 de septiembre al grito de "Occupy Wall Street" fueron desalojados el martes 20 de septiembre del Bajo Manhattan, cerca de la fortaleza del sistema financiero en Nueva York. En una asamblea del domingo 18 de septiembre se había decidido permanecer ahí el tiempo necesario. Al menos 7 personas han sido arrestadas desde que centenares de manifestantes tomaron las calles adyacentes a la bolsa en protesta contra la avaricia del sistema financiero. El domingo 18, Unos 200 indignados acampaban en la Plaza Liberty y coreaban todo el día, toda la semana, Ocupa Wall Street. Durante el desalojo del martes 20 hubo otros 3 arrestos.
Estado español contra los recortes educativos. El martes 20 de septiembre marcharon en Madrid decenas de miles de profesores, individuos y organizaciones sindicales y sociales para rechazar el plan de recortes presupuestales y de personal anunciados por el gobierno regional. Mientras, sindicalistas enarbolan la consigna: la educación no es gasto, es inversión. Esperanza Aguirre, gobernadora de la provincia, afirmó que la educación pública no tiene por qué ser gratuita. Los profesores denuncian la corrupción de los gobiernos españoles y el trato preferencial que el gobierno provincial da a los colegios ligados con las sectas ultraderechistas como el Opus Dei o los Legionarios de Cristo. A las marchas que se produjeron en diversas partes de España, se sumó un paro que fue adoptado por 80% de los docentes. La educación primaria paró los días 20 y 21 de septiembre a la espera de que el plan gubernamental sea retirado.
Comunicado de solidaridad con los zapatistas. El 22 de septiembre, desde la otra Europa, los y las compañeras del colectivo Marisol de Lugano, Suiza, Nodo Solidale y Nomads de XM24 de Italia, nos envían un comunicado en el que reflexionan. En la guerra global que el capitalismo ha desatado en contra de la humanidad, estamos contra quienes matan a los que dignamente viven y al lado de quienes viven para acabar con los que indignamente matan. Estamos con los zapatistas, ejemplo en la lucha por la construcción de la autonomía y la defensa del territorio. De esta manera, las y los compañeros se suman a la dislocada nacional e internacional. Los zapatistas no están solos y anuncian que junto con la Plataforma Internacionalista por la Resistencia y la Autogestión Tejiendo Autonomías, Pirata, realizarán un evento político-cultural para el viernes 23 de septiembre en Lugano, Suiza, para exigir el alto al hostigamiento a las comunidades zapatistas y para recordar que en México y en Chiapas siguen presos y presas muchos dignos compañeros. Si deseas leer el comunicado completo, visita www.autistici.org/nodosolidale.
Libia, a la hora de todas las desgracias. Hace semanas que los rebeldes y la OTAN cantan victoria, pero los últimos reductos de Gaddafi no se rinden. Todavía, el domingo 18 de septiembre, se libraron duros combates en Bani Walid y Sirte, donde a pesar de los intensos bombardeos occidentales que causaron más de 350 muertos, los gaddafistas rechazaron la ofensiva rebelde. También se anunció que 17 mercenarios franceses y británicos fueron detenidos en Bani Walid. El martes 20 de septiembre, bien acomedida la OTAN, respaldada por el delirante gobierno gringo, señaló su disposición a permanecer en Libia, si se lo pide la comunidad internacional. Si alguna duda quedaba del carácter de la intervención, ahora ya podemos hablar claramente de una invasión colonialista.
Contra la energía nuclear en Japón. La sociedad japonesa, poco dada a protestas públicas, comienza a salir a la calle contra el desastre nuclear de Fukushima. Los manifestantes, que se reunieron en el Parque Meiji, en el corazón de la capital, corearon consignas contra la energía atómica y pidieron un cambio en la política energética para que no se repita un accidente como el que se desató tras el terremoto y posterior tsunami el 11 de marzo en la plataforma de Fukushima. La policía estimó en 20.000 personas el número de participantes en la manifestación. Los organizadores elevaron la cifra a más de 50.000. Estos números convertirían la concentración en el mayor acto antinuclear desde el accidente. La opinión pública japonesa, tradicionalmente pronuclear y poco dada a manifestarse en la calle contra su gobierno, ha virado tras el accidente. El tsunami que azotó el norte de Japón dejó decenas de miles de víctimas y el accidente nuclear de Fukushima, el más grave desde Chernóbil, obligó a desplazar a unas 100.000 personas en un área de hasta 40 kilómetros de la central, mientras la eléctrica que opera la central, TEPCO, aún intenta evitar fugas en los reactores afectados. Muchos de aquellos vecinos siguen sin poder volver a sus casas. Avisos.
Compañeros de CEACAT nos invitan a visitarlos en la Feria del Libro de Antropología e Historia, que se realiza del 22 de septiembre al 2 de octubre en el Museo Nacional de Antropología, de 9 a 19 horas. El local es el número 55 y en esta ocasión se encontrará, además de libros sobre movimientos sociales en esta primera década del siglo XXI, recuperación de la memoria histórica, cursos y literatura en lengua náhuatl. Para mayor información, escribe a caacat2010@gmail.com.
Convocatoria a la reunión Centro Pacífico del CNI. La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria, junto con otras organizaciones, convocan a la reunión número 30 del Congreso Nacional Indígena, Región Centro Pacífico, a celebrarse en la comunidad Mepa de Paraje Montero, municipio de Malinaltepec, Guerrero, los días 14 y 15 de octubre de 2011, en el marco del 16º aniversario de la Policía Comunitaria. Para mayor información, visita la página www.policiacomunitaria.org. Queremos terminar la emisión del noticiero enviando un saludo fraterno a todos los compas que nos escuchan por la FM, por la Internet y a través de otras estaciones de radios libres, en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Ciudad Juárez, Michoacán, Monterrey, en la Ciudad Monstruo y en Canadá. Queremos reiterar a todos y a todas las y los que nos escuchan la invitación a que participen con nosotros, enviando sus noticias y sus comentarios. También invitarlos a reproducir este espacio de noticias en cualquier lugar que ustedes crean necesario. Lo pueden descargar en la dirección http://quehuelga.org/noticiero. Noticiero con N mayúscula. Buenas noches, buenos días.
Solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un...
Te invitamos a que nos envíes tus comentarios, avisos o noticias al correo electrónico noticiero@quehuelga.org. La información que te hemos presentado en este espacio de noticias puedes consultar en las páginas electrónicas de la Red de Indimedia en Latinoamérica, la EN, Nodo 50, Enlace Zapatista, Centro de Medios Libres, entre otras.
Bolivia, Asamblea Constituyente.
Jornada de lucha contra la violencia hacia las mujeres.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.